¿De qué trata estas PPP? ¿Cómo se va a trabajar de aquí en adelante?
Enmarcadas en lo que es la política de desarrollo de infraestructura. Nosotros hemos establecido la atención de necesidades muy importantes a través de este mecanismo que se consolida ahora. Son 15 centros educativos, 12 escuelas y 3 jardines. En atención en situaciones, por ejemplo, en Canelones. Todo Canelones Este, Neptunia, Colonia Nicolich, Parque del Plata Norte, en donde hay Pinepark, donde hay una necesidad, una demanda muy importante de centros educativos que están con clases con más de 30 alumnos, que tienen una situación de agregados en los centros educativos. Nosotros nos pareció muy importante trasladar obras para Canelones y atender la realidad educativa de Canelones Este. Lo mismo en otros puntos del país, en propio Montevideo, en Paso de los Toros, un jardín que hacía muchísimos años que esperaba el edificio nuevo. Entonces se trata de una modalidad en donde se invierten más de 42 millones de dólares y luego estos centros educativos por 20 años tienen el mantenimiento, tienen la vigilancia y tienen todo lo relativo a la limpieza.
¿Está previsto que estén prontos cuándo?
Bueno, nosotros esperamos que durante el 2023 se construyan, a finales del 2023, principio del 24, ya los podamos usar.
¿Cómo es la financiación de este tipo de proyectos?
Bueno, esta financiación se hace a 22 años, es decir, se presenta una licitación que se inició en el 2018, tuvo muchas dificultades, hubo que pandemia de por medio, atender esas realidades, reubicamos centros educativos, entonces el consorcio que se presenta consigue financiamiento con la CAF, en este caso con el Banco Interamericano de Desarrollo, paga todo lo que tiene que ver con estas obras, atiende el mantenimiento y luego el Estado va pagando un canon por ese trabajo durante 22 años.
Silva, esta tarde va a presentar la transformación educativa en el Cerro, pero ya está prevista una movilización con paro, ya hubo a través de las redes sociales también alguna manifestación en su contra. ¿Cómo lo visualiza?
Qué bueno generar espacios de participación, qué necesarios que son. Porque todo el que quiera ir a conversar en forma respetuosa y democrática a estos espacios que hemos generado a lo largo y ancho de todo el país puede ir, presentar sus ideas, sus propuestas, con mucha escucha, pero también si hay discrepancia, hacerla pública y a partir de ahí generar el diálogo necesario. Así que nosotros a los que vayan les pedimos que respeten los derechos de todos, el que quiera decir que está en contra que lo manifieste, pero también todos aquellos vecinos, que son miles los que se acercan para atender y entender la transformación educativa.
¿Falta información?
Bueno, yo creo que nosotros estamos en un proceso de generar mayor información. Creo que siempre es un desafío para aterrizar en la gente qué es lo que estamos haciendo en educación. Lo que estamos haciendo en educación es ni más ni menos sitiar a la educación, situar a la educación en el lugar de privilegio que siempre tuvo en este país, que fue la herramienta fundamental generadora de oportunidades, que fue la palanca de la justicia social. Y hoy por hoy la educación no lo está haciendo, sobre todo en los contextos más vulnerables, entonces estamos desarrollando un conjunto de cambios de que el país hace mucho que habla y no los había concretado.
¿Le llamó la atención que los sindicatos de la educación estén convocando una concentración y usen los mismos argumentos que se utilizaron para grafitear su casa, robo, Silva, control C, control B?
Llamativo, ¿no? Es decir, que en mi casa aparezca, mi hogar aparezca vandalizado y que ahora algunos utilicen la misma frase que usaron, el mismo enchastre que pretendieron hacerme en publicidad para convocar a un evento abierto a la sociedad. Yo digo que por lo menos es llamativo. Yo tengo confianza en la justicia, tengo confianza en quienes están investigando este tema, porque realmente creo que estas cosas en un país democrático y republicano no pueden pasar. No está bien señalar el lugar donde alguien vive, no está bien vandalizar, enchastrar su casa y los responsables tienen que asumir tal responsabilidad.
Doctor, ¿pero usted piensa recurrir a la justicia ante este nuevo hecho que se avecina sobre su persona?
No, yo creo que acá, a buen entendedor, las palabras sobran. Sí digo que estoy confiado de que se va a determinar quiénes hicieron lo que hicieron en mi hogar.
¿Ya está prevista ese cambio en cuanto a la evaluación de que haga un corte en tercera escuela?
Nosotros estamos trabajando en una cuestión que la educación de este país tiene que cambiar, que es la evaluación. Y en esto quiero ser enfático y claro. nosotros no vamos a sacar la repetición y a no poner nada. Nosotros lo que vamos a hacer, y la gente lo tiene que entender, es tomar insumos como el que hemos recibido, en donde un conjunto de docentes se reunieron y nos dijeron, miren, la evaluación en el mundo va por esta línea. Hay que respetar, atender el desarrollo cognitivo de nuestros niños, que va más allá del año de cursada, del grado en el que está. Hay que generar herramientas e instrumentos de acompañamiento para que aquel que tiene situaciones distintas, atenderlas a través de tutorías, a través de distintas estrategias. Y es lo que vamos a hacer. Y vamos a evaluar, y va a haber promoción, y va a haber no promoción, pero también saben lo que va a haber. Más oportunidades para nuestros estudiantes para que su trayectoria no se vea interrumpida.
Doctor, aprovechando que estamos en vivo para la tele, los sindicatos han dicho que por lo menos querrían una postergación de esta implementación de la transformación educativa para el 2023. ¿El gobierno puede acceder a ese petitorio o ya no hay marcha atrás en ese tipo de tratativas?
Yo le pregunto a la gente en particular, ¿cuál es el estado de la educación? ¿Qué opina? ¿La educación necesita un cambio o no? Le pregunto también a la gente, ¿cuánto hace que estamos discutiendo sobre la necesidad de cambiar la educación? Ha llegado la hora de cambiar. No podemos seguir en permanente deliberación. Hemos tomado muchas de las cosas que se vienen hablando en este país y hace años que hay que hacer en la educación, pero no se han hecho. Ha llegado la hora de hacer. Ha llegado la hora de atender a los que menos tienen, que son los que se caen del sistema educativo, que son los que no tienen oportunidades en su vida. Y esa es la verdad. A los 19 años, el 42% de nuestros chiquilines están fuera, se fue. ¿Qué futuro nos espera? Hay que cambiar la educación y estamos convencidos de ello, dialogando, procurando acuerdos, pero asumiendo la responsabilidad. Y le digo a la gente, cuando tuvimos la pandemia, muchos de los que hoy piden que detengamos la transformación educativa nos decían que no abriéramos las escuelas, que no estaba bien, que íbamos a perjudicar a los niños. Hoy, 2 años después, ¿qué pasó? ¿Teníamos razón o no teníamos razón en abrir las escuelas y los centros educativos en pandemia? Ahora, muchos de ellos que nos dijeron eso nos dicen no avancen, no cambien la educación. Estamos dispuestos a cambiarla y asumimos la responsabilidad por ello.
Desde el punto de vista técnico, las ATD tienen un matiz con respecto a esta transformación educativa. ¿Puede ser contemplado eso?
Nosotros atendemos los planteamientos, pedimos más, porque muchas veces lo que hay es crítica, crítica, crítica y no hay propuesta. Pedimos propuesta, pero estamos decididos a llevar adelante este cambio, atendiendo las sugerencias, pero sobre todo porque tenemos el respaldo de muchísimos docentes, de maestras, de profesores, que incluso están trabajando en la elaboración de la política curricular, marco curricular nacional, progresiones de aprendizaje, gente que viene de todos lados, porque a la gente nosotros, y yo quiero hacer esto bien claro, a la gente no le preguntamos qué vota ni de dónde viene, a la gente la tenemos, la convocamos, la respaldamos por su convicción de cambio en la educación, por su profesionalismo, y eso es muy importante. Acá hay mucha gente trabajando, mucha gente que quiere el cambio en la educación y también el respaldo de muchas familias que cuando transitamos en la cotidianidad de nuestra vida nos lo expresan a nosotros y a muchos.
Perdón que le cambio de tema, pero hay disconformidad en el sector docente, sobre todo en la Federación Uruguaya de Magisterio, porque no se le va a dar el día libre el próximo 9 de septiembre para que ellos puedan votar en elecciones de maestros justamente. ¿Qué visión tiene usted sobre el particular?
Nosotros no podemos seguir perdiendo días de clase. Son elecciones parciales porque lamentablemente no se pudieron conformar las ATD en la elección general que hubo, que ahí sí se suspendieron las clases. Y ahora lo que nosotros dijimos, a aquellas maestras que tengan una situación particular, las inspecciones departamentales de estos pocos departamentos que tienen elección van a atender esa situación. Tranquilidad, no generemos más alarma. Se les va a dar la licencia correspondiente, van a poder votar y, en definitiva, en la enorme mayoría de nuestras escuelas públicas no vamos a suspender las clases. Por unas pocas situaciones que las vamos a atender, no es lógico paralizar las clases y los comedores, lo que va a suceder.
¿Y ahí qué va a pasar? ¿Se van a redistribuir turnos? ¿Se va a poder, sí, va a potenciar la posibilidad de que puedan acceder las docentes o los docentes, sí, a esa posibilidad?
Ayer lo resolvimos, cometimos, y la Dirección General de Educación Inicial y Primaria resolvió que va a dar a las inspecciones departamentales que otorguen licencia, se pondrá suplente en el caso de... Se resolverá situación a situación, como lo hacemos siempre. Acá hay voluntad siempre de encontrar la solución al problema que se plantea, pero también la necesidad y la convicción de que tenemos que tener los días de clase, porque padecimos mucho con la pandemia, padecemos mucho lamentablemente con paros, ocupaciones que afectan al derecho a la educación y del cual nosotros somos grandes defensores.